Inventos y descubrimientos.
El alucinante viaje de Albert Hofmann, por Refugio Martínez. ¿Qué tienen en común la bicicleta y el LSD? Pues una fecha, el 19 de abril. Ese día un científico llamado Albert Hofmann tomó accidentalmente en el trabajo LSD y al encontrarse un poco traspuesto decidió irse a casa, pero eso sí, en bicicleta. El recorrido bajo los efectos del ácido fue tan alucinante que desde entonces, todos los 19 de abril, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta y se recuerda el alucinante viaje de Albert Hofmann.
Este año estamos de celebración porque se cumplirán 75 años desde que Hofmann descubriera no los efectos del psicotrópico, que ya eran conocidos por los antiguos griegos, sino la manera de sintetizarlo en la famosa dietilamida de ácido lisérgico, también conocido por sus siglas como LSD.
Origen, el cornezuelo del centeno. Aunque en un primer momento puede parecer que el causante de todo el desajuste cerebral es el centeno, lo cierto es que no es el cereal en sí el origen del mal, sino un hongo parasitario cuyo nombre latín es Claviceps purpurea. Aunque es conocido comúnmente como cornezuelo del centeno porque se desarrolla en el ovario de este cereal. También puede infectar el trigo, la cebada o la avena y en estos casos se le denomina tizón.
Este parásito produce efectos alucinógenos y aceleración del pensamiento debido a los ácidos que contiene, tales como el ergotínico y el esfacélico, cuya ingestión puede ser muy venenosa y producir trastornos en la salud tanto de humanos como de animales.
Aunque algunos investigadores mantienen que el cornezuelo ya era consumido por los antiguos griegos en brebajes con fines místicos, no fue hasta la Edad Media cuando se han encontrado los primeros escritos sobre este tema, concretamente sobre el ergotismo, una enfermedad producida por el consumo del cornezuelo. Sin embargo, en aquella época se desconocían sus efectos tóxicos, por lo que, al elaborar la harina, se molía tanto el centeno como el hongo y al consumirse con el pan contaminado, provocaba, en el mejor de los casos, convulsiones y alucinaciones. Y en el peor, ergotismo o fuego del infierno, considerado por muchos peor que la lepra, porque las extremidades son consumidas hasta desprenderse, lisiando y matando a los enfermos.
Un viaje inesperado. A pesar de lo horrible de esta enfermedad, en 1800 se descubrió que en dosis adecuadas, el cornezuelo puede tener aplicaciones terapéuticas con las que combatir afecciones como las migrañas y el mal de Parkinson, o detener el sangrado después del parto, entre otras. Y en la investigación de estas aplicaciones médicas estaba el químico suizo Albert Hofmann cuando dio con el LSD, acrónimo de Lysergic Acid Dietilamide o dietilamida de ácido lisérgico.
Era el año 1938 y Hofmann trabajaba en los laboratorios farmacéuticos Sandoz con el cornezuelo del centeno para dar con un medicamento capaz de contraer los vasos sanguíneos. Queríamos aislar los principios activos de este hongo para poder aplicar luego la dosis exacta. Y yo conseguí producir uno de esos alcaloides, al que llamamos Metergin, declaró en 1987 el propio Hofmann en una conferencia organizada por la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid.
Pero para producir este compuesto debía conseguir ácido lisérgico, que es el núcleo común de todos los alcaloides del cornezuelo. Fue entonces cuando produje dietilamida del ácido lisérgico, es decir, LSD. La intoxicación se produjo cuando estaba en el laboratorio. Empecé a sentirme de una manera extraña, ciertamente extraña. De pronto me encontré en otra realidad. Los colores habían cambiado. La habitación había cambiado. Mi humor había cambiado. Y tenía la impresión de que mi propia personalidad había cambiado. Y al cerrar los ojos empecé a tener bellísimas fantasías e imágenes. Entonces sospeché que podría ser el LSD con el que había estado trabajando, por lo que decidí hacer un experimento.
El día elegido fue el 19 de abril de 1943. Tomé un cuarto de miligramo de esa sustancia, una cantidad mínima, y resultó que era 5 veces la dosis debida, relataba. Al principio, el osado científico no se encontró nada bien. Por eso un compañero de trabajo le llevó a casa a esperar a que se le pasasen los efectos en el único medio de locomoción que tenía, una bicicleta. Y fue durante ese trayecto donde experimentó el viaje más alucinante de su vida.
Disfruté con la sensación de haber vuelto a nacer, volver de un mundo muy extraño y encontrarme con el mundo familiar. Descubrí la belleza de nuestro mundo cotidiano, real. Todas esas cosas que uno no valora en estado normal me parecían bellísimas. Me di cuenta de lo bonito que es nuestro mundo y estaba realmente feliz. Y así fue como descubrí el LSD, narró Hoffman durante la conferencia.
Hoffman se dio cuenta enseguida de la importancia de su descubrimiento y de sus posibles aplicaciones medicinales. Por eso la compañía farmacéutica Sandoz decidió distribuir el invento entre médicos especializados. Durante los años 50 y 60 surgieron numerosos estudios que defendían las virtudes del LSD, no solo en el campo de la psiquiatría, sino también para el tratamiento de adicciones y de enfermedades. Pero su creciente uso como droga recreativa llevó a las autoridades a declarar ilegal su tráfico y su consumo, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo.
75 microgramos y la disolución del yo. Aunque fueron muchos los que creyeron en las aplicaciones del ácido lisérgico, en aquella época no tenían forma alguna de observar lo que ocurría en el interior del cerebro. Sin embargo, ahora, 75 años después, existen modernas técnicas de neuroimagen que permiten estudiar cómo funciona nuestra cabeza por dentro y que brindan nuevos argumentos para levantar la prohibición que cercenó los caminos de la ciencia. Técnicas como la resonancia magnética han permitido que se vuelva a investigar el LSD y otras sustancias psicotrópicas como la psilocibina, hongos, o fenetilaminas como la mescalina.
En esta ocasión, un grupo de neurocientíficos ha investigado a fondo los efectos del LSD con 20 voluntarios que nunca antes habían probado psicotrópico alguno. Tras 70 minutos bajo los efectos del LSD, los introdujeron en un escáner cerebral, les dijeron que cerraran los ojos y se dejaran llevar. Tras el viaje, uno de los efectos más reportados de la investigación fue la disolución del yo y su fusión con el entorno.
Con 75 microgramos de dietilamida de ácido lisérgico, o LSD, un microgramo es la millonésima parte de un gramo, la actividad del cerebro se dispara hasta difuminar las fronteras entre las distintas partes de este. En condiciones normales, nuestro cerebro se basa en redes independientes que realizan funciones especializadas por separado, como ver, moverse u oír. Sin embargo, bajo los efectos del LSD, la separación entre estas redes se rompe y en su lugar vemos un cerebro más integrado y unificado, declaró en una nota de prensa el doctor del Departamento de Medicina del Imperial College de Londres y coautor de la investigación, Robin Carhart-Harris.
En todos los casos, los investigadores no solo comprobaron una gran conexión entre las zonas cerebrales, sino que también vieron un aumento casi explosivo de la actividad en todo el cerebro. La base funcional de este fenómeno estaría en la multiplicación de las conexiones neuronales entre el lóbulo frontal, la parte ejecutiva del cerebro, y la zona sensorial, encargada de procesar la información del exterior, que produce una especie de estado mental enriquecido.
Una nueva herramienta para combatir la depresión. Las posibilidades en el terreno terapéutico de este nuevo estado mental enriquecido son cuando menos esperanzadoras, sobre todo en patologías como la depresión o en trastornos como las adicciones, ya que están relacionados con ciertos patrones de actividad cerebral, y ha sido precisamente este potencial terapéutico sugerido por los estudios con escáner cerebral de Carhart-Harris el que ha convencido al Consejo de Investigación Médica del Reino Unido para que financie nuevos ensayos clínicos con psilocibina para combatir la depresión.
En este sentido, ya se ha experimentado con pacientes depresivos y tras dos sesiones, Carhart-Harris afirma que, aunque es demasiado pronto para evaluar su éxito, por el momento los resultados son alentadores porque no existen otros tratamientos con semejante potencial como para transformar la situación de un paciente en tan solo dos sesiones.